desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado. Muy buenos días, ¿cómo te va, Carlitos?
Muy buenos días, Norberto, ¿cómo andan?
Bien, bien. Yo estoy pensando que en algún momento voy a tener que hacer un compilado de todas las columnas de Carlos Hurtado para que sean distribuidas en las escuelas.
Ah, la pucha.
Digo yo, ¿no? Se me ocurre. Sería importante eso. Por el lado de educación, tenemos también las partes históricas.
No, no sé si es importante porque sería como demasiado engreído, pero sería agradable.
Te gustó la idea.
Sí, por ahí algún compañero, algún profe me ha dicho que qué lindo sería por ahí que pudiera llegar a las escuelas de, digamos, más masivamente, ¿no?
Claro. Y bueno, y es muy sencillo eso, es muy sencillo, no es complicado para nada. Por un lado, invitar a esas escuelas a que nos escuchen, a que escuchen las columnas que subimos en la web, y por el otro, bueno, compilarlo todo en un mismo archivo y que sea distribuido en las escuelas, que las escuelas los bajen y dispongan libremente para que sus docentes y alumnos puedan escuchar.
Sí, ¿no? O sea, no, desde lo técnico no... Hoy la verdad que no habría problema para lograr eso.
No, simplemente voluntad nomás.
Sí, ¿no?
Muy claro. Querido, la educación hoy, realidad de Latinoamérica y Argentina.
Sí, es que la última de esta semana que hemos transcurrido, ¿no? Ha estado llena, ¿no? Plagada de informaciones que, sobre todo sobre América Latina en términos políticos, sociales, uh-huh, y también en términos educativos, ¿no? Latinoamérica y el mundo, pero por supuesto vamos a hacer alguna referencia más a nuestra región, ¿no? Uh-huh. Lo más próximo. Y por supuesto quería arrancar, uno no puede sustraerse a esto que ocurrió, ¿no? Este encuentro y esta circunstancia políticamente tan importante como fue la séptima cumbre de las Américas. Y resulta que por allí han ocurrido algunas otras cuestiones vinculadas a la educación que no han tenido toda la difusión que a lo mejor requieren, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre eso. Por ejemplo, el mismo gobierno de Panamá lanzó durante el transcurso, ¿no?, o previamente, ¿no es cierto?, para que se desarrollara de una manera simultánea a la séptima cumbre de las Américas, lanzó lo que se llamó el primer foro de rectores de las Américas. Era la primera vez que esto se realizaba y contó con apoyo de la OEA, ¿no? Y también, entre otros, además del Consejo de Rectores, etcétera, etcétera, contó con el respaldo de la CEPAL. Y en el jueves, en la apertura, esto funcionaba jueves y viernes, también este foro de rectores, incluso estaba anunciado, supongo que habrá estado presente, porque nuestro rector aquí de la Universidad de Córdoba, Estarico, como uno de los participantes y oradores, ¿no? Uh-huh. El interesante es que la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en la apertura hace algunas reflexiones que me parecieron que era necesario no replicarlas. Planteó esta necesidad de privilegiar, dijo, la educación pública, la educación gratuita y de calidad, ¿no? Destacó que la región había avanzado muchísimo, toda América Latina y el Caribe había avanzado mucho en cambios estructurales, que el rumbo, se notaba claramente que había un rumbo de transformación, aunque faltaban muchas cosas, pero que se había emprendido un rumbo diferente y de cambios importantes a nivel estructural, a nivel de diversificación de las economías, y que esto conducía a un proceso indiscutible discutible, ¿no?, de inclusión social.
Uh-huh.
Pero que planteaba que nos quedaban aún un desafío muy importante de sacar a unos 67 millones de personas que están en situación de pobreza en la región, y que era necesario cambiar en términos culturales y educativos aquella cuestión de pasar culturalmente del privilegio a la igualdad, ¿no? O sea, se ha naturalizado, parecería así, de que está bien que haya algunos que estén muy bien y otros que no. Y entonces dice, hay que hacer un cambio muy importante en esto y hay que trasladar el eje y empezar a naturalizar que lo correcto sería, ¿no es cierto?, que estemos en situaciones de igualdad. Y digo que esto es importante porque por ahí se recordará, hablando de esto, de los programas que hemos venido ya, hoy es el número 25.
Ah, usted lleva la cuenta, yo no tengo ni idea.
Sí, porque los voy anotando por número, ¿no? Entonces veo que...
Ya ve que después te pasa la cuenta, Gaby.
Ya son un número importante, ¿no? Y dentro de estos, de eso sí, no recuerdo cuál fue el número de una de las salidas que tuvimos, donde nosotros, hablando de lo que había ocurrido en la década de los 90, uh-huh, citamos a la CEPAL, la hemos citado varias veces, pero sí, en aquel momento la citamos como un protagonista muy importante de aquellas instituciones que habían aportado fuertemente a instalar el modelo neoliberal y neoconservador en América Latina, y ahí la citamos como un actor importante a la CEPAL, cuando dijimos que había empezado a establecerse en el mundo como un agente educativo fundamental el Banco Mundial. En aquel momento citamos a la CEPAL como una especie de socio en términos ideológicos de esa nueva ideología neoliberal. Y dijimos que se había publicitado mucho algunas posiciones de la CEPAL, como cuando recomendaba a los actores en la educación que tuvieran en cuenta que era necesario generar recursos humanos, había dicho allá por los comienzos ahí del 90, que era necesario generar recursos humanos en relación a las demandas de los nuevos modos de producción. Es decir, los nuevos modos de producción eran aquellos que habían surgido ahí en el 90 en el consenso de Washington.
Uh-huh.
Estamos hablando de que la CEPAL estaba recomendando que había que formar nuevos recursos humanos para responder a la economía de mercado, que era lo que esos nuevos modos de producción, y que agregaba además que era necesario tener en cuenta los requerimientos del mundo empresarial y privado. Y habíamos recordado nosotros en aquel momento cómo nuestro sistema educativo, recordemos aquí en Córdoba, donde con la modificación de las escuelas técnicas, por ejemplo, desde los ministerios de educación se nos informaba a los agentes educativos que consultáramos a las empresas para ver qué orientación se les podía poner a las escuelas. Es decir que aquella CEPAL y esta otra tiene muy poco que ver, ¿no? Esta otra CEPAL del jueves, este discurso, este planteo que hace Alicia Bárcena, su secretaria ejecutiva, está mostrando de que hay algunas organizaciones, sobre todo estas organizaciones que habían caído un poco en desuso y que habían como modificado, por no decir traicionado, ciertos principios fundacionales, estas organizaciones que dependen de las Naciones Unidas, parece que habrían empezado a recobrar ciertos compromisos y principios y sustentos que las habían caracterizado durante las épocas de los 60 y de los 70, ¿no? Entonces, esto por un lado, y simultáneamente, hablando de organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas, simultáneamente empieza a difundirse en el transcurso también de esta semana un informe de la UNESCO sobre educación. Y si bien este informe va a ser presentado en el foro formalmente, ¿no?, y va a salir al mundo en el Foro Mundial de Educación que se va a hacer en Corea del Sur el mes próximo, ya ha tenido algunos lanzamientos parciales, uno de ellos aquí en Santiago, el regional del UNESCO en Santiago de Chile, y bueno, y eso nos ha permitido poder acceder a este material, que no es otra cosa que una evaluación de lo que se hizo en el año 2000 en Dakar, la capital de Senegal, en una reunión donde participaron 164 países y en un proyecto que recordemos aquellos de John Tien, ¿no?, de la educación para todos, que también sigue sosteniendo el nombre de educación para todos, y que se planteaba un conjunto de 6 objetivos en el año 2000 que tenían que ser cumplidos al año 2015. Entonces este informe de lo que habla es de lo que ha ocurrido en el mundo en términos a esos objetivos. ¿Qué ha pasado con los países que se comprometieron en el 2000 a cumplir con determinadas cuestiones para el año 2015? Uh-huh. En este caso voy a hacer referencia a 2 o 3 cositas referidas a América Latina, ¿no? O sea que nosotros, como país Argentina, estamos incluidos en el grupo este que comprende a los países de América Latina y del Caribe, que son un total de 41 países, ¿no? De los 6 objetivos, que se plantearon, solamente un país de estos 41 logró cumplir con los 6 objetivos. O sea que de toda la América Latina y el Caribe, un solo país que logró cumplir eficazmente con esos objetivos, con los 6 en su totalidad, y ese país, por supuesto, ha sido Cuba. Y esto es importante que se sepa, porque por ahí alguna cosita sobre eso ha trascendido, de que Cuba habría cumplido con algunos objetivos en relación al UNESCO. Bueno, ha cumplido
con todos,
en relación a esos objetivos que ahora vamos a conversar un poquito, un poquito sobre ellos, ¿no? Lo que habla un poco de cómo está nuestra región es que en el mundo solo 1 de cada 3 países ha cumplido con los 6 objetivos. Y en América Latina solo 1 sobre 41 países. Veamos la desproporción que hay en términos de lo que indica, ¿no?, la situación de pobreza y de exclusión a la que ha sido sometida históricamente nuestra región, ¿no? Cuando decimos, y se reiteró mucho en la cumbre, en la 7ª cumbre esta, esto de que América, Sudamérica, América Latina es la región más desigual en el mundo, creo que se expresaría en estas cuestiones, de la cual daría la sensación de que por lo menos en América Latina lo único que ha podido lograr y mostrar algún tipo de resultados al mundo son las versiones políticas y económicas socialistas, ¿no? Y que lo que estaría fracasando estrepitosamente son todas aquellas otras versiones capitalistas con sus diferencias internas, ¿no? A algunos le va un poquito mejor que a otros. Uh-huh. En relación el objetivo más más importante, el principal que se habían planteado en el año 2000, era esto de escolarizar a todos los niños que tuvieran en edad escolar, ¿no? Todos los niños que tengan edad para ir a la escuela, se había planteado en el año 2000 que en el 2015 tenían que estar dentro de la escuela. Y se concluye en el informe que millones de niños lograron entrar, que no se cumplió totalmente el objetivo, porque hay muchos niños que están en edad, pero que se encuentran fuera del sistema, pero que pese a eso se logró el ingreso de millones de niños, y se aclara en negrita que esos millones de niños no habrían ingresado si hubiesen persistido las tendencias de los años 90. Y esto es muy importante porque es un grupo importante, ¿no? Estamos hablando de 164 países en el mundo que nos están diciendo que la incorporación, si bien no se logró ese objetivo, la incorporación de millones de niños a las escuelas no hubiese sido posible si se hubiera seguido actuando de la misma manera en que se hizo en la década del momento, del 90. Es decir, que el modelo neoliberal y neoconservador hoy está siendo identificado a nivel mundial como uno de los principales responsables de que millones y millones de niños no hayan recibido educación durante tanto tiempo, y que para poder resolver el problema inevitablemente tenemos que modificar aquellas tendencias de aquella década bastante complicada. Y creo que un poco a esta cuestión es a la que hace mención Alicia Bárcena de la CEPAL cuando dice que se están viendo en América Latina, y seguramente esto también está ocurriendo en otras partes del mundo, pero fundamentalmente aquí, Estos procesos de cambios estructurales, de diversificar la economía, y procesos que tienen como objetivo la inclusión social. Esto habría arrojado este tipo de resultados en materia educativa. Y se dice que esto estaría ocurriendo, entre otras cuestiones, porque se le ha comenzado en la región a dar prioridad a los niños y las niñas más pobres. Y, por supuesto, a mejorar la calidad educativa, y que para lograr ese éxito que está faltando de incorporar a esos niños y niñas que todavía están quedando fuera, además de seguir priorizando a los niños y niñas más pobres, es decir, a los más pobres, y de mejorar la calidad educativa, es necesario reducir las diferencias de alfabetización, es decir, que los niños, para poder ir a la escuela, no es solamente un problema de abrir escuelas, claro, sino que también está vinculado esto a la alfabetización que los padres han tenido. Es decir, que la representación simbólica en el hogar respecto a la educación, cuál es la importancia que la educación tiene en la en el seno familiar, es una cuestión importante, ¿no?, para que esos niños prioricen y valoren la educación y, por supuesto, también la propia familia.
Seguro.
Un dato interesante, digo por las cosas que se nos dicen por allí, es que todavía quedan 3.700.000 niños sin escolarizar, ¿no? Y en el año 2012, que son las últimas mediciones que se han hecho para este informe, el mayor porcentaje, el país que tenía los mayores porcentajes en la región de niños fuera de la escuela, es decir, niños que había o no habían ingresado nunca o habían desertado, el país con el más con la mayor cantidad de niños, que representaba solo casi el 20% de todos los chicos que están fuera de la escuela, ese país era Colombia. Digo porque es el país que está recibiendo quizá la mayor afluencia, y esto también lo vinculamos con la séptima cumbre, que está recibiendo una ayuda, ya, llamémosle así, entre comillas, muy fuerte por la potencia más grande que tiene, no solamente nuestra región, sino el mundo. Pero parecería que toda esa ayuda, insisto, entre comillas, no está destinada para educarse, ¿no? Y de alguna manera esos millones y millones y miles de millones de dólares que vienen para instalar bases, para sistemas de de chequeo de lo que piensan uno, lo que piensan los otros, y para debilitar gobiernos próximos o vecinos, etcétera, pero tienen un problema fundamental, que entre otras cosas esto de los niños fuera de la escuela se está vinculando al problema tremendo que significa la inseguridad en Colombia, y esta guerra que está planteada en términos del Estado y la FARC desde hace más de 50 años. Uh-huh. Y aquí empieza a tener importancia nuevamente Cuba, porque están casualmente discutiendo, y es Cuba la que está en la lista de terroristas en el mundo para Estados Unidos, casualmente la que está ofreciendo su patria, su propio lugar,
¿cómo?,
su propio suelo.
¿No lo habían sacado de la lista de terroristas?
Todavía no, es lo que pedía Raúl Castro, ¿no?
Mira vos, ¿cómo le va a dar la mano un terrorista Obama? ¿Sí?
Bueno, pero son estas cosas que, viste, que por ahí se confunden, ¿no? Se confundieron con el papelito ese donde decían de que era un peligro Venezuela, después dijo que no era tan así. Qué sé yo, son por ahí estas cosas que...
Creo que en el tema de la de educación, me creo, ¿no? Me parece, y tal vez siendo un poco irónico, a estos muchachos les falta mucho más todavía para educarse.
Sí, ¿no? Pero ellos se miden por PISA.
Claro.
¿No? Entonces, la otra cuestión es el analfabetismo, y ahí se hacen críticas importantes a la región, ¿no? El analfabetismo ha disminuido en términos generales, dicen, un 26% en toda la región, pero no lo consideran un buen resultado porque porque se habían previsto, ellos habían planteado, se habían planteado como objetivo reducir un 50%, o sea, reducir aquellos porcentajes de aquellos números de analfabetos en el 2000, reducirlo en un 50% y apenas se lo redujo en un 26%, ¿no? O sea, que se estuvo en la mitad de lo que se pensaba en términos teóricos.
Sí.
Y que, pero que va a haber varios países que se estiman que se va a llegar a, que van a llegar ahora a, antes de esta reunión, que van a poder mostrar quizás números de que han llegado a una reducción importante, que se plantea que puede ser Bolivia fundamentalmente y Perú, ¿no? Siguen habiendo en nuestra región más de 30 millones, se habla de 33 millones, ¿no?, con exactitud, de analfabetos, gente que carecen, dicen, como se los define hoy en la UNESCO, de aquellos conocimientos básicos en lectura y en escritura, y que de esos 33 millones, 55% son mujeres. Supo haber momentos, o hay regiones, la verdad que uno, cuando uno mide esto, saca los promedios y no daría la sensación que las mujeres fueran tan importantes, en la discriminación fuera tan importante, apenas un 5% por encima de la mitad, ¿no? Pero en las zonas más agudas y de mayor cantidad de porcentaje de analfabetos, el número de mujeres aumenta exponencialmente. Termina el informe haciendo algunas recomendaciones, fundamentalmente planteando la necesidad de cursar un año de enseñanza preescolar como mínimo. O sea que empezar a modificar estos procesos tiene que inevitablemente contar con un año de enseñanza preescolar. Por supuesto, Argentina está un poco bastante fuera de toda esta historia, ya vamos a hacer un cierre muy rapidito diciendo por qué. Que se recomienda y se solicita que la educación gratuita, ¿no?, esta que incluso hablaba la CEPAL en el foro de rectores, esa necesidad de que la educación sea gratuita, que cubra costos de matrículas, de libros, de uniforme y de transporte, o sea, que el chico no tenga ningún impedimento para ir y aprender. ¿Y qué es necesario para atraer a esos millones de niños que aún están fuera del sistema? Es necesario que se apliquen los convenios internacionales sobre el trabajo infantil, o sea, sobre las edades mínimas para que los niños sean, que se respeten esas edades para que los niños no sean incorporados al mundo del trabajo. Y se termina diciendo que es necesario impulsar la alfabetización teniendo en cuenta las particularidades de los grupos humanos, de las personas con las que se va a trabajar. En todo el informe lo que se plantea es que en todo este grupo de 41 países, Argentina está, no diríamos en una situación de privilegio, no hay privilegios en educación cuando quedan niños fuera, ¿no es cierto?, de la escuela o adultos, pero que Argentina está ubicado dentro de los mejores países. Y está en Sudamérica, es considerado uno de los países, a nuestro sistema, uno de los sistemas más igualitarios. O sea, es uno de los sistemas que, por la capacidad que tiene, tanto de atracción de los alumnos como de retención, es decir, que es un sistema nuestro que atrae a una cantidad importante de alumnos, sin llegar a lo óptimo, pero es muy importante la cantidad de alumnos, está por encima de todos los niños en edad escolar. Argentina está por encima del 99% en capacidad de atracción, o sea que tiene prácticamente una capacidad óptima de atracción, pero que además los retiene. Y el mismo informe hace algunas ponderaciones respecto algunos programas que Argentina está llevando adelante para lograr esto. Esto no ha sido casualidad de que Argentina esté manteniendo a los niños dentro de las escuelas, Y por supuesto cita varios programas, dentro de ellos, por supuesto les irá a doler a algunas personas, está ubicado algunas cuestiones fundamentalmente pedagógicas, como la apertura de escuelas, los libros de textos, ¿no? Pero también habla de la asignación universal por hijo, como una de las cuestiones que habrían promovido esto. Por supuesto, por encima, en Sudamérica de Argentina, está Uruguay. Y son los dos países que mejor desempeño han tenido desde el 2000 al 2015. Uh-huh. No, lo que digo que esto vincula mucho también esta historia de la educación con nuestra realidad política. Uh-huh. Y me gustaría terminar, no sé cómo andamos con el tiempo, Norberto.
Muy cortos.
Muy cortito. con lo que ocurrió en la cumbre. Para comparar con esto que venimos diciendo. La intervención del presidente Santos de Colombia,
sí,
donde hizo, más allá de algunas cuestiones políticas, etcétera, etcétera, realizó una propuesta en el marco de esta séptima cumbre que él llamó crear un sistema interamericano de educación.
Uh-huh.
Si uno baja por ahí lo que dijeron cada uno de los presidentes, si bajamos la de Santos vamos a ver a qué hace referencia, y dijo de que ahí vuelve a citar este asunto de que es el continente más desigual y que la desigualdad se combate con inclusión y que la inclusión, dice, a su vez se logra con educación, porque, y él plantea el porqué de esto, porque dice que la educación nivela oportunidades,
uh-huh,
porque la educación prepara para una mejor competitividad. Y veamos los conceptos que, ¿no? Está hablando de nivelar, está hablando de competitividad, que son conceptos que a mí me suenan a la década del 90, ¿no?
Uh-huh.
Y dice que él propone un sistema para que se apoyen políticas de calidad educativa y mejores inversiones, y que debería funcionar en ámbitos de la OEA, y que ya se ve que el hombre ha empezado a establecer algunas conexiones, y que sería apoyado este sistema por el Banco Mundial.
Le bajaron letra.
No, exactamente. Entonces, digo, por un lado, ver esto de la UNESCO que nos está diciendo, hemos mejorado, muchachos, el esfuerzo vale la pena, pero hemos mejorado porque estamos yendo en otro rumbo, ¿no? Eso está claro. Pero por otro lado aparece esto que nos está indicando que, si bien podemos estar conforme con que hay un rumbo en términos regionales que pareciera que puede despertar algunas expectativas favorables,
uh-huh,
cuidado, porque todavía hay sectores ideológicos y políticos que siguen impulsando, incluso en el, así creo yo que es la participación del uh-huh, amigo Santos, dentro de esta cumbre, de este espacio tan importante en términos políticos. Lo que resta por hacer es mucho, pero además va a ser muy complejo, ¿no?
Uh-huh.
Y esta participación de Santos, yo creo que lo que está demostrando es eso. No están resignados estos compañeros, ¿no? Después de lo que han hecho durante tantas décadas, no pueden resignarse a que sigan prosperando estas formas distintas,
claro,
o estos discursos diferentes, en este caso que nos corresponde a nosotros en materia educativa.
Usted es muy considerado y muy generoso al considerar los compañeros y amigos y qué sé yo. Para
sí,
mí son el enemigo y nada más. Y estos tipos, como decía el hoy discutible y bien criticable Nano Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Creo que el muchacho Santos no solamente le bajan letra, sino que aparte con su discurso pretende ignorar, no lo ignora, pero pretende ignorar todo lo alcanzado simplemente desde la alfabetización en Cuba, Venezuela, Bolivia y aquí en nuestro
sí,
país,
claro,
parece que el tipo no lo conoce, según quiso demostrar.
Sí, por ahí fue una manera también como de quedar bien. ¿Recuerdas claro. que este terminó finalmente apoyando a Venezuela, ¿no? En toda esta disputa. Entonces por ahí como decir, bueno, quedo mal con esto y agrego esto otro, en fin, cuestiones por allí. Pero obviamente todo esto indica que no se animó a sacar los pies del plato y no. termina con este planteo que podríamos, cuanto menos irrespetuosamente, tratar como extemporáneo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Lo mismo para ustedes, un fuerte abrazo.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su excelente columna Los silencios de la educación en el Club de la Pluma. Ya regresamos que tenemos mucho más para compartir.